La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy os he preparado un programa dedicado a obras vocales de Beethoven. Por cierto, supongo que no muchos sabréis que Beethoven arregló 4 canciones españolas. Sí, sí, para poder tocar en casa o en círculos reducidos, junto a otras muchas. Pero lo de las canciones españolas, ¿os suena? Claro, alguno o alguna dirá, hombre, yo he escuchado y te he escuchado a ti incluso decir eso de que a Beethoven le llamaban el español porque era bajito y moreno. Pues sí, eso se dice. Pero vamos, no tiene nada que ver esto. Es que hacia 1815 a Beethoven le acuciaban las deudas. Ya los príncipes, los mecenas que le mantenían, pues pasaron un poco de él. Y se vio obligado a hacer chapuzas musicales, digamos. Y entre ellas arregló 179 canciones del mundo, sí, como lo escucháis, para el editor escocés George Thomson. Este también le encargó cosas a Haydn, por ejemplo. Bueno, pues entre 1815 y 18 Beethoven escribió esos arreglos. Y entre ellos hay 4 canciones españolas, aunque en las partituras realmente él hace referencia a 3. ¿Por qué? Porque esa cuarta se dice que es una canción portuguesa de Portugal. Toma castaña. Pero texto en español, ¿en qué quedamos? No, evidentemente es un error porque es una pieza titulada Yo no quiero embarcarme, cantada en español. Es realmente de nuestro origen. Las otras son Una paloma blanca, Como la mariposa y La tirana se embarca. Está, por supuesto, recordando aquellas típicas canciones que se llevaron en la época de las guerras napoleónicas, en las que se hacía mención a la tirana como esa mujer pretendida, pero que siempre daba calabazas, pero a la vez se le ponía como una especie de analogía con un momento histórico, y en este caso era el temor a la Revolución Francesa en concreto. Bueno, pues esa va a ser la segunda pieza que escuchemos. Primero, un precioso bolero a 2 que cantan soprano y mezzo, titulada Como la mariposa.
Soy que por ver.
Estaba el tenor Everard Büchner lo de la tirranilla, ¿no? ¿Eh? Y la R se le atragantaba al hombre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es alemán, claro. Bien, pues aquí estaban estas dos de las cuatro canciones españolas que arregló el bueno de Beethoven y que, para el que quiera todos los datos, están en las 23 canciones de varias nacionalidades, Verkeon Eopuzal 158A. Con los números, estas que hemos escuchado, 20, el bolero Como la mariposa, el bolero a dos que cantaban la soprano Renate Kramer y la mezzo Ingeborg Springa, y la número 21, que es La tirana se embarca, con el mencionado tenor Everard Büchner y este conjunto, este trío de piano, violín y violonchelo. Bueno, pues una curiosidad de Beethoven. Lo raro es que prácticamente no hay grabaciones de cantantes españoles que hayan interpretado estas piezas, por lo menos yo no las conozco. Bien, seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, ahora con la única ópera de Beethoven, ya sabéis, Fidelio o El amor conyugal. En realidad ya hubo dos autores antes que Beethoven que hicieron óperas sobre este asunto. En 1798 lo hizo el francés Pierre Gaveau y en 1804 el italiano Ferdinando Paer. Beethoven estrenaría su Fidelio en 1805, en tres actos, aunque luego, ya sabéis, lo redujo a dos actos. Pero yo os he traído una versión que es la original, la de 1805 en dos actos, y vamos a escuchar el comienzo del final, toma castaña, del segundo acto, que no es otra cosa que el famoso coro de prisioneros. el coro de prisioneros de la ópera Fidelio de Beethoven, que escuchábamos aquí en versión del coro de la Staatskapelle de Dresde y la orquesta dirigida por Herbert Blomstedt. Sí, como veis, una especie de germen de lo que iría gestando después para obras posteriores y, por supuesto, hasta llegar a la mítica Oda a la Alegría. Pero eso va a llegar dentro de un poquito aquí en la batuta mágica de Onda Madrid. Ahora seguimos con un ciclo de canciones de Beethoven que pasa por ser el primero de la historia del género. Sí, sí, A la Amada Lejana, opus 98. Lo escribió en una época en la que estaba bastante tristón, porque evidentemente estaba atravesando la situación de haber conocido su sordera definitiva, y la escribió entre 1815 y 16, sobre poemas de Alois Yaiteles, que no es nada conocido. Yo por lo menos no recuerdo ningún lead famoso con texto de este señor. Igual lo hay, pero bueno, el caso es que ese periodo dedicado se pone, yo creo que en plan nostálgico, melancólico, y evoca a esa amada lejana, que por cierto no tiene nada que ver, no sabemos quién era, y tampoco es la misma, que se sepa, de la carta que escribió 4 años antes, en 1812, a la amada inmortal. O sea que, bueno, como veis, además ya os he contado que Beethoven se enamoraba con mucha facilidad y que, por tanto, era una detrás de otra. Bueno, es un pequeño ciclo de 6 líder, de 6 canciones. Vamos a escuchar el comienzo tan solo, que dice Auf den Hügel sitze, algo así como estoy sentado en la colina, con los ojos fijos sobre el paisaje, mirando los lejanos pastos donde yo te encontré, mi bien amada.
Kannst du nicht sehen, der zu dir so glühend eilt und die Seufzer sie verwehen in dem Raume, der uns teilt? Erreichet, was ein liebend Herz geweiht.
Pues por ahí dejamos este comienzo del ciclo de canciones a la amada lejana, opus 98 de Beethoven, círculo de canciones, lo llamó él, Lieder Kreis, sobre poemas de Alois Jaiteles, que interpretaba aquí el tenor Peter Gaya con Walter Olberts al piano. Y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a las obras vocales de Beethoven. Sí, por fin, con el final de la novena sinfonía, por supuesto. Sí, sí. Con ese comienzo un tanto extraño, ¿no? Primero esa llamada un poco como aviso y después la entrada del bajo, casi es un recitativo seco, prácticamente sin acompañamiento, hasta que por fin pues todo se vaya sumando con los cuatro solistas y la presencia del coro, una especie de música programática basándose en esa Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, que tanto admiraba Beethoven y de la que dijo pensar en ponerle música ya desde 1793, ¿eh? O sea, ya se pasó prácticamente dos décadas pensando en ello. Bueno, pues démonos el gustazo de escuchar hoy sí completo este último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven con John Eliot Gardiner al frente de su orquesta revolucionaria y romántica y los cuatro solistas que después os describo.
Thank you. Thank you.
la soprano Luba Orgonasova, la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter, el tenor Anthony Rolf Johnson y el bajo G. Cashmai, con el coro Monteverdi y la Orquesta Revolutionaire Romantique, de todos dirigidos por John Eliot Gardiner, en esta mítica grabación del final de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y vamos a seguir ahora con otra obra que es rara en el catálogo del Sordo Genial, su único oratorio. Bueno, la verdad es que llega en un momento en el que él está empezando a ser consciente de que se está quedando sordo. Le escribe una carta a su amigo Carl Amenda, en que dice: «Cuán a menudo deseo que estuvieras conmigo, pues tu Beethoven está viviendo una vida infeliz, luchando con la naturaleza y su creador, maldiciendo al último, porque rinde sus criaturas al propio accidente que puede quebrar o destruir las flores más bellas. Que sepas que mi facultad más noble, mi oído, se ha deteriorado grandemente». Es la época también del famoso testamento de Heiligenstadt. Y quizás B puede ser una idea, puede ser simplemente una asociación de ideas. El hecho de que Jesús esté pasando por toda una serie de sentimientos en el huerto de Getsemaní, junto al Monte de los Olivos, antes de ser prendido. Bueno, pues en apenas 14 días parece ser que escribió Beethoven su único oratorio, Cristo en el Monte de los Olivos, en 1803, aunque lo revisaría 8 años más tarde. No es una de las mejores obras, pero es desde luego curiosa y pues tiene momentos, como siempre en Beethoven, magníficos. Vamos a escuchar, bueno, decir que, por ejemplo, entre las cosas raras, presenta a los personajes de Jesús, el Serafín y el apóstol Pedro, más coros de ángeles, soldados y discípulos. Pero no está Judas, por ejemplo, que es el que le ha entregado, ¿no? Cosa curiosísima. Bueno, quizás él no lo sepa, evidentemente, o sí lo sabe. Bueno, quizá Beethoven juega ahí un poco con al despiste. Vamos a escuchar el único momento a solo de Jesucristo, su aria Meine Seele erschüttert. Mi alma está turbada por los sufrimientos que me amenazan.
Und es zittert,
Aria de Jesús, del oratorio Cristo en el Monte de los Olivos, opus 85 de Beethoven. Escuchábamos aquí al tenor Steve Davis Lim con Das Neue Orchester, o sea, la nueva orquesta, dirigida por Christoph Spering. Y tras esto, pues nos acercamos al final de este especial dedicado a la música vocal de Beethoven con su otra misa. Diréis, ¿qué otra misa? Pues una misa solemne, ¿no? Fue la que escribió Beethoven. No, queridos y queridas. Antes había escrito otra, la misa en do mayor, opus 86, y tiene historia curiosa, porque resulta que la escribió para el príncipe Esterházy, sí, el mismo que fue patrón de Haydn. Cuando Haydn volvió de Londres, escribió una misa al año para el príncipe, en concreto para la onomástica de la princesa. Pues bien, eso acabó en 1801, creo recordar, con Haydn bastante agotado. Pues en 1807, el príncipe Nicolaus Esterházy encargó a Beethoven la que sería la misa en do mayor, opus 86, que al parecer no gustó al príncipe y que se interpretó precisamente en Eisenstadt, ya sabéis, donde tenía su palacio. Bueno, después Beethoven presentaría partes de la misma en un concierto de 1808, junto a otras obras que incluían la Quinta Sinfonía, ¿eh? O sea que esta obra fue hermana de estreno de aquello. Bueno, pues tiene las típicas partes, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, y me voy a quedar con un fragmento del Gloria. En concreto pondremos el que quita el pecado del mundo, que empieza entonando la voz de la contralto. Aquí es la intérprete Patricia Payne, y después se unirán también los otros solistas, que son la soprano Christiane Dapier, el tenor Robert Thier y el bajo Kurt Moll, junto al coro y la Orquesta Sinfónica de Londres y la dirección de Sir Colin Davis. Con este fragmento del Gloria de la Misa en Do Mayor, opus 86 de Beethoven, hasta otra batuta mágica.